three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas a Enredando. Esta es la edición 805. Y en esta edición, la segunda de este año, ya prácticamente hemos saltado a febrero sin prácticamente darnos cuenta. Prácticamente, Miquel Carmona, pues prácticamente ahí estamos.
¿No? Yo prácticamente llevo sentido, muy bien, y ya sabes que habemos presidente.
Bueno,
no es de aquí, es del mundo, vamos.
Habemos
estás
president.
Es como si fuera un
in
president.
English.
President, es que pues, en inglés es un poco de Vallecas, entonces pues...
Bueno, yo lo diría más bien de Zamudio, pero a todo bueno, rollo. En cualquier caso...
De Zamudio creo que es más bueno, pero bueno.
Efectivamente, del programa anterior a este, pues han cambiado algunas cosas.
El presidente de los Estados Unidos, del mundo que se manda en todas partes ya.
Mismamente, hemos tenido también así un que sí es no es con TikTok, del que luego
hablaremos.
Y el resto, pues bueno, no, ha cambiado, pero no ha cambiado. Demasiado.
Aquí tenemos secciones como habitualmente, tenemos una de seguridad, ciberseguridad y la de podcast.
Efectivamente, tenemos a los Robertos, a Robert y Roberto. Hoy además que en la primera sección de ciberseguridad vamos a hablar de juguetes inteligentes, que seguro que a muchos y a muchas les interesa tener cierta noción en casa de qué pasa con esos juguetes.
¿Qué puede pasar?
Y como siempre también pues vamos a hablar de GNU Linux y como decía también de la actualidad tecnológica que viene muy marcada por esa, bueno, por eso
que esto ha hecho que ha pasado con TikTok, os lo vamos a contar ahora en las noticias, en un ratito en las noticias.
Luego lo definimos. Mientras tenemos todo preparado, así que sin más, comenzamos.
Adelante.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios. Enredando, la informática que se escucha.
Pues arrancando esta edición de Enredando, vamos a hablar ya de ciberseguridad.
La primera de ciberseguridad del año.
Efectivamente.
La primera.
Y como va a ser la primera de ciberseguridad del año, vais a ver que vamos a traer un tema muy post-navideño que es muy interesante, pero como siempre antes vamos a saludar a nuestro compañero de la asociación Euskal Hack, Robert, arratsaldeon.
Arratsaldeon, guztioi.
¿Qué tal el nuevo año?
Pues con algún kilo de más, ya sabes, estresado, corriendo, bueno, unas fechas navideñas de lo más interesantes.
Eso como todos.
Sí, sí, la verdad que eso es bastante común. Hablábamos del nuevo año y seguro que a los papás y a las mamás que nos estén escuchando les va a sonar el tema del que vamos a hablar, o por lo menos desde el que vamos a empezar, que son los juguetes inteligentes, ¿no? El lonchero, los reyes, este año seguro que han traído a más de un pequeño, de una pequeña, el juguete que o de por sí tiene alguna función que puede, pues... reaccionar a lo que haga el niño, puede que se conecte a internet o que nos pida aumentar la experiencia como una aplicación aparte, ¿no? Y es una tendencia que obviamente todas las jugueteras se han puesto a ello.
Y porque va más cada vez.
Que va más porque les renueva un poco el negocio, pero también puede tener ciertos riesgos y ciertas cosillas, ¿no?
Pues ciertamente, ¿no? A ver, al final parece que la tendencia es a que todo esté conectado a internet. Y bueno, pues cuando nosotros compramos un dispositivo pues que tiene capacidades al final de interconectarse a la red, pues estamos asumiendo ciertos riesgos, ¿no? Lo mismo que si interconectamos un dispositivo móvil, si interconectamos un PC o cualquier otro sistema informático, que al final no deja de estar expuesto a todo tipo de vulnerabilidades. No deja, o sea, en muchas ocasiones el propio sistema operativo o el propio firmware que mueven los dispositivos juguetes es el mismo que mueven nuestros smartphones o, bueno, sujeto a otro montón más de problemas, ¿no? Que es lo que tiene esto de interconectar las cosas.
Suele ser una cuestión bastante habitual que un aparato, ya no solo hablando de juguetes, sino aparatos conectados de cualquier tipo, tengan ciertas vulnerabilidades o quizá firmwares que no están muy pulidos, que tienen alguna función que es interesante, pero que tiene alguna vulnerabilidad. Suele ser bastante común, de hecho, ¿no?
A ver, el problema que tenemos con este tipo de dispositivos es que, así como los sistemas operativos modernos y los tanto de PC como de móvil, pues tienen ese auto-update, ¿no? Que en cuanto nos conectamos al PC, propio Windows e incluso Linux, oye, tienes que reiniciar, tienes que apagar para que se actualice las propias aplicaciones de nuestros dispositivos móviles, ¿no? En iOS o Android, enseguida te dicen que hay que actualizar la actualización para corregir fallos. En los dispositivos IoT, en los juguetes que estamos hablando y en otro montón de cosas que interconectamos desde nuestra casa, pues esa función no es accesible, no es tan visible como algo que usamos diariamente. Con lo cual, si están usando un firmware conocido con fallo de vulnerabilidad o están usando un sistema operativo conocido con fallo de seguridad, es muy probable que nosotros nunca, ni siquiera seamos conscientes de que lo tenemos que actualizar e incluso sea la circunstancia de que los menús de actualización pues no son nada menos, con lo cual allá se queda eso interconectado en nuestra casa como un elemento más, sin que nunca le vayamos a volver a prestar atención. ¿Cuál es el problema? Para cualquier persona que pueda tener acceso a nuestra red local, que en principio eso es más complicado, o incluso si este aparato se interconecta a internet, bueno, pues si alguien es capaz de escanear, detectar que eso está ahí, pues podría tener capacidad de explotarlo y a partir de ese momento tomar control del dispositivo con un alcance que puede ser mayor o menor en función de la potencia que tenga la parte informática, por decir, y la parte hardware que está dando esa función inteligente al dispositivo, ¿de acuerdo? Entonces, en general, yo personalmente soy muy poco proclive a meter smart cosas en casa, pues porque al final me da muchísimo trabajo y yo soy una persona concienciada, ¿sabes? Al final gente mayor o gente que tiene menos facilidad con la informática, pues no creo ni que sea consciente de que eso pueda tener un problema. Pero bueno, no sé si yo soy un poco mayor, no sé si veáis las películas estas de Mike Myers y tal, que están basadas en los 80 y tal, que llegaba el tío, hacía una palmada y encendía la luz. Y bueno, pues dispositivos de este tipo, ¿no? Las bombillas inteligentes, yo qué sé, la tostadora inteligente, la cafetera inteligente, pues al final yo sí que sería un poco reflexivo. ¿Hasta qué punto una tostadora, una bombilla, la muñeca del niño o de la niña va a ganar algo realmente porque yo tenga una conexión a internet y me hable o lo que sea? No sé. Creo que a veces la funcionalidad que ganamos frente al riesgo que estamos asumiendo es ridícula. Y al final, pues toda la vida nos hemos inventado que la muñeca nos contestaba. A mí a veces hay cosas que me contestan por la calle y me preocupo, pero bueno, eso ya es otra cuestión de tratamiento. ¿Qué necesidad tenemos muchas veces de complicarnos la vida entrando en este mundo de interconexión ridícula? Es más, de hecho, no solo son problemas de seguridad en tanto y cuanto un tercero entre. Cuenta la leyenda que al hilo de pues eso, dispositivos inteligentes y en estos proyectos que se hacen a veces para ahorro de energía, en un colegio americano hicieron una instalación terrible de enchufes inteligentes, bombillas inteligentes, sobre una empresa que cesó el soporte, quebró. ¿Qué es lo que sucede? Que ante la actualización del sistema operativo y no soportar más la aplicación de esas bombillas, lo que se han quedado son con un montón de aparatos inteligentes que no pueden controlar y que están encendidos todo el día. Con lo cual, hay que tener cuidado y hay que tener cabeza con lo que hacemos smart y con la funcionalidad que realmente estamos obteniendo. A mí me pasa, joder, yo no sé si habéis comprado alguna vez enchufes inteligentes o bombillas inteligentes, incluso de marcas buenas. Joder, ves la aplicación que te tienes que descargar en el móvil y la verdad es que da grima. Te dan unas páginas de logueo que dices, madre de Dios, meter aquí mis datos, ¿sabes? No sé, yo creo que hay que ser un poco cabal y valorar hasta qué punto eso me compensa.
Sí, no, además es que el tema de la domótica es todo un tema aparte que un día tendríamos que abordar también, porque hay formas de hacerlo seguro y de hacerlo bien, pero es la verdad que un mundo que está bastante, bastante mal hecho en general. Hay honrosas excepciones, pero en general es muy, muy peligroso.
Tenemos tema para otro día con esto.
Efectivamente, sí. Volviendo un poco también a lo de los juguetes, estaba repasando ahora una advertencia que nos mandó una empresa que se llama S2 Grupo, que es una empresa de ciberseguridad, y una de las cosas que han puesto el foco es efectivamente en este tema de los juguetes inteligentes, y contaban un caso de 2024 que se registró un incidente con un robot inteligente de juguete, obviamente, que podía ser explotado para realizar videollamadas no autorizadas. Claro, el aparato tenía una cámara y un micrófono y un altavoz, entonces era perfecto para contestar al menor, sí, estupendo, pero pues se podían hacer
más cosas,
videollamadas, sí, sí. ¿No? Uh-huh. Y es ese caso que dices, pues, en fin, no hace falta tanta historia, ¿no? Para que el robot nos conteste, como decía Robert, nos inventamos la respuesta y que el robot haga pipipi, pop, 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 y ya está, ¿no? Además, luego hay otra cuestión que es un poco recurrente. Las aplicaciones que se suelen recomendar en este tipo de juguetes para aumentar la experiencia, ahora con la realidad aumentada está muy de moda que hasta los chocolates te vengan con un código QR para aumentar la experiencia del juguetito que te viene dentro del chocolate, ya sabéis todos de qué marca, piden un nivel de datos y un nivel de permisos dentro de las aplicaciones que es absolutamente innecesario, ¿no? Y que ahí también hay que tener buen ojo para decir, oye, que no, que estos permisos no te los voy a dar o no me descargo la aplicación directamente, ¿no?
Bueno, al final está claro que aparte de lo que es el producto en sí, pues están comerciando con los datos de los clientes.
Así
no
es.
Tiene otra necesidad, o sea, quiero decir, eso no obedece a ninguna otra circunstancia. Aquí de nuevo, pues a veces resulta un poco complicado ir en contra de la tendencia del mercado. Yo entiendo que es un poco tarde para que nos desconectemos del mundo y nos subamos y nos tiremos al monte. Pero bueno, sí que es verdad que en las cosas más inocentes del día a día existe un comercio de datos. Existe en unos fabricantes que a veces no vienen del mundo IT y bueno, pues están metiendo marcas tradicionales, se están metiendo en esto de la interconexión. Pues yo lo de la marca esa de chocolates no lo sabía porque no estoy en el mundo juguetes, pero ya me alucina, ¿no? Y al final lo que estamos consiguiendo son un ecosistema de aplicaciones terrible, nuestros datos en bastantes cientos de empresas y al final los custodios de nuestros datos a veces ni siquiera son especialistas en IT y así tenemos las brechas de seguridad que tenemos y las publicaciones de datos de clientes que tenemos. Uh-huh. Les pasa a las empresas grandes, imaginaros a gente que encima no tiene ese know-how y esa concienciación en cuanto a la hora de desarrollar plataformas, aplicaciones, etcétera. Que no estoy diciendo que sea en concreto esté mal, ¿eh? Pero sí que es verdad que estamos asumiendo cada vez más riesgo porque nuestros datos nos los piden ya pues hasta para cualquier cosa, vamos.
Y además en algunos casos no es posible decir que no a esa recogida de datos, ¿no? La aplicación viene como viene y si la quieres usar tienes que ceder esos datos. Cada vez, por suerte, hay más control en los sistemas operativos de los móviles para poder decir que sí o que no, pero todavía a veces es un poco escaso.
Pues al final, no sé, creo que sí que es verdad que como consumidores llegar a un punto en que tengamos cierta conciencia de que eso igual no está bien, pero estamos en un momento tal, con tantas tecnologías alrededor y con tantas propuestas de pues eso, de aplicaciones maravillosas y de conectar cosas a internet. Ya os digo, que a veces ni siquiera le veo mucho el sentido, pues que vivimos en el salvaje oeste. Cada uno se hace la guerra como puede, te presenta la aplicación como puede y no hay, vamos a decir, un estándar que homologue y que diga, bueno, este dispositivo IoT ha pasado, es un poco, viene y sálvese quien pueda. Y de hecho, en fabricantes, ya no de aplicaciones, en fabricantes de dispositivos IoT, yo que sé, cámaras, enchufes inteligentes, cerraduras inteligentes, pues la circunstancia que os comento, claro, es que al venir del mundo de la fabricación tradicional y ser especialistas en la fabricación tradicional, si no cogen un buen partner que les guíe en esa digitalización, pues te venden cada churro que alucinas. Ahora no sé si será el caso, pero antes comprabas dispositivos de China y venían con credenciales hardcodeadas y un montón de historias.
En algunos casos sí sigue siendo habitual. Ya para terminar un poco con esta sección, esta empresa que comentábamos, S2 Grupo, ha publicado una serie de recomendaciones, en concreto con respecto a los juguetes, que yo creo que también son un poco generales, entre otras cosas, revisar las reseñas de los usuarios para saber qué estamos comprando, ver si el fabricante ofrece actualizaciones de seguridad habitualmente, elegir contraseñas fuertes, deshabilitar ajustes como micrófono o cámara cuando no se estén utilizando en este tipo de aplicaciones o de juguetes, y si podemos apagar el dispositivo, ya sea el móvil que utiliza el menor o el juguete o el dispositivo que sea, cuando no se esté usando, apagarlo en vez de dejarlo en reposo, casi mejor. Yo creo que son unas buenas recomendaciones, ¿no, Robert?
A ver, las recomendaciones son buenas. Claro, si tienes que hacer eso para cada dispositivo que tienes en casa, yo te estaba viendo y me estaba dando pereza.
Bueno, esperemos que tampoco haya muchos juguetes en las casas, ¿no?
Sigo pensando que casi es mejor plantearse si realmente tenemos que interconectar algo, porque lo que no está conectado, seguro que no te lo hackean. Esto de, ¿sabes?, andar poniendo contraseñas robustas hasta la muñeca barrigota, pues me parece ya, ¿sabes?, de nivel demencial. O sea,
pues añadimos tu recomendación, que es lo que no necesita ser conectado, mejor que no sea conectado. Me parece perfecto. Pues ya para terminar, Robert, recuérdanos Euskal Hack, ¿en qué es y dónde os pueden encontrar?
Pues mira, Euskal Hack es una asociación sin ánimo de lucro que está situada en Donostia, aunque realmente tenemos socios de las tres comunidades de Euskadi. Fundamentalmente hacemos eventos en la comunidad autónoma vasca y, bueno, para cualquier contacto con nosotros nos pueden localizar en info@euskalhack.org y si no, en @euskalhack en X, pues os atenderemos gustosamente si es que cabe la posibilidad de ayudaros.
Perfecto, pues ahí está la forma de contacto y ahí está también la reseña o las recomendaciones sobre los juguetes conectados que tan de moda están. Roberto Esquerricasco y hasta la próxima.
Sube ahí, un placer y eso es, esperemos vernos pronto.
Agur.
La informática que se escucha.
Vamos ya con esta sección de podcast que tiene un nombre. Es que Mikel, es que no puedo poner esta sintonía sin que Mikel me mire fijamente y diga, y después de que yo haga la introducción, diga:
¡Mundo Podcast!
Perfecto. Es así, o sea, esto es inmutable. Pueden pasar años y años, pero siempre que haya esta sección con este colaborador, esto va a ser así. Y este colaborador, como siempre, es Roberto Arrachaldeón. Roberto
Arrachaldeón.
Hola.
¿Qué podcast nos traes de tecnología?
Bueno, en este caso no es de tecnología. Os traigo un podcast de ciencia.
De ciencia. Vale. Sí,
podcast de ciencia.
Espera. Entra en los criterios, Mikel. ¿Podcast de ciencia? Sí, ¿no?
Bueno, puede entrar.
Vale.
Sí.
Vale. Bueno, es un podcast de ciencia ficción.
Pues mucho mejor, porque yo soy un fan de ciencia ficción, vamos.
Pero eso no entra en los criterios, Mikel.
Le vamos a hacer que entre con calzador, pero no importa.
Podcast de ciencia ficción.
Es, de hecho, un podcast de ciencia ficción, fantasía y terror. Porque este podcast Es, lo hace la gente de fantástica.com, que es una academia de escritura online. Uh-huh. De escritura y lectura, la verdad es que no sé cómo. Te enseñan, bueno, a leer bien también.
Leer bien es mucho más difícil de lo que parece, ¿eh? Yo lo digo.
Sí, sí, como leas mal un libro, lo fastidias entera.
Efectivamente.
Bueno, pues como decía, son la gente de fantástica.com que se dedican a esto, a dar clases. Y entonces tienen un podcast en el que ellos tratan sobre distintas obras, etcétera, desde ese punto que, de vista que tienen ellos como profesionales del medio. Uh-huh. Y la verdad es que da gusto escucharnos. ¿Sabes? Uh-huh. Es esa sensación de cuando alguien sabe de lo que está hablando y te está explicando por qué eso que estás leyendo te está gustando, y uh-huh, ellos te saben decir por qué. ¿Sabes? Uh-huh.
Está muy bien.
Uh-huh. Exacto. Entonces, bueno, ¿quiénes son? ¿Quiénes son estas personas que llevan el podcast? Pues por un lado está Susana Vallejo, uh-huh, y por otro está Sergi Viciana. ¿Vale? Uh-huh. Que ambos dos son profesionales de la escritura con varios libros y bueno, pues papeles de sobra para explicar todo esto.
Uh-huh. Además, en su página web tienen bastantes cursos y tal, y bueno, pues tiene buena pinta. Uh-huh. El podcast en sí, ¿cuánto suele durar? ¿Cómo lo están haciendo?
Vale. Pues el podcast en sí suele durar media hora, así que es muy fácil de escuchar. Uh-huh. Empezó en marzo de 2023, con lo que ya llevan pues, su añito largo, casi dos años.
Casi dos años.
Y más o menos hacen uno al mes, ¿vale? Porque uh-huh, la periodicidad es un poco irregular, pero bueno, ellos más cuando van pudiendo van y cuando, yo creo que cuando van pudiendo y cuando se ven con algo que les interesa, ¿vale? Sí, sí, con algo, claro, que les ha gustado. Porque el tema del que suelen tratar muchas veces es alguna obra, alguna película, libro, etcétera, que ha salido, ajá, actual y que les llama para sí, hablar, sí, de ello.
Hablan entonces de narrativa, pero de diferentes medios narrativos, ¿no? Sí, o sea, sí, hablabas de películas, de series, de libros, entiendo que también.
Correcto, correcto. No solo se trata de libros, sino que tratan de todos, porque al final de lo que ellos hablan es de narración, es sí, de las herramientas que se utilizan para transmitir una historia.
Y eso vale para películas y para textos y para todo.
Sí. Correcto, entonces sí, cuando te están hablando, por ejemplo, del Mandaloriano, sí, ellos te explican que el camino del héroe y todo el tema de, sí, pues, de cómo va creando un personaje, cómo uh-huh, consigue, qué herramientas está usando el escritor o en este caso los sobranes, etcétera,
narrador, sí, el que esté contando narrador, la historia, el guionista, sí, sí,
exacto, para que tú te sientas sientas empatía con el protagonista, sientas cercanía, etcétera, o te transmita miedo, tristeza, etcétera, alegría, uh-huh, lo que haga falta, ¿sabes?
Lo que quiera transmitir el que hace esa historia, sí,
uh-huh, exacto. Y pues eso, por ejemplo, ¿de qué han hablado? Pues por ejemplo, así que tenga que ver con la ciencia ficción, pues uno de los episodios que sacaron hace relativamente poco tiempo, cuando se estrenó la película, es el de Alien Romulus, uh-huh, ¿no? La película esta que ha hecho este director español, que no me voy a saber ahora el nombre, pero que es una continuación de las películas típicas de Alien, sí, y que por lo que comenta
las
todo el mundo...
Las de Alien, yo no soy músico de Alien, pero que son de Ridley Scott, las originales.
Las originales eran de Ridley Scott, pero
de
bueno...
De hecho, esta película está producida por Ridley Scott y está dirigida por Fede Álvarez.
Ah. Exacto, ese es el nombre, sí, que no me salía, que creo que es el mismo director de 29 semanas después, ¿puede ser?
Pues mira, le doy clic al enlace en la Wikipedia y leo la lista y... No, es verdad.
La de Evil Dead, la nueva versión, ¿no? Tampoco.
Posesión Infernal, No Respires. Esa,
Posesión Infernal. Esa es Evil Dead.
Vale.
Sí, que traducen el título. Ya.
Correcto.
Ah, es Evil Dead, es verdad. No sé, uh-huh, no conocía esta película, la verdad.
Pues sí, pues por ejemplo, hablando de esta película, que es una actualización de ellas, pues explican cómo han sabido recuperar los... resortes que nos funcionaron con Alien,
sí,
y los han sabido actualizar, ¿no? Uh-huh. Y es principalmente la crítica general de esta película, que ha sabido recuperar el espíritu del alien original, que en cierta manera se había perdido con las últimas películas estas terribles que habían hecho de Prometheus, sí, y demás. Que...
Alien contra no sé quién.
Bueno, esas ni tan mal, porque son serie B y
pero ve muy
por
bien,
la risa.
Sí.
Pero las de Prometheus, que encima van con ínfulas, pues no, sí, esas ni existen.
Hay un dicho para esos casos que no voy a reproducir porque todavía estamos en el infantil, pero que habla de pedos.
Muy bien.
Otras obras que hayan tratado.
Pues por ejemplo, otras obras que han tratado puede ser Fallout. ¿Habéis visto la serie?
No.
Que es una serie de una...
De un videojuego.
Basada,
¿no?,
en un videojuego, sí, exactamente, claro. Que el tema es el apocalipsis distópico, como dice. Es un futuro distópico en el que ha habido un holocausto nuclear, uh-huh, y la gente vive en falters, en refugios nucleares.
Sí. Uh-huh.
Exacto. Y bueno, pues ahí explican también de nuevo cómo han sabido coger los mecanismos del videojuego, porque claro, un videojuego no tiene una narrativa lineal habitual como, sí, la que estamos acostumbrados, sí, sí, a una película, una serie. Y cómo han sabido coger esa información que está en el videojuego y adaptarla a una serie, sí, uh-huh, de una forma correcta, porque todos sabemos que ha habido muchas adaptaciones de videojuegos que no han sido,
que no
mejor,
han sido muy buenas, no, sí, eso es verdad.
Exacto. Sí. Y muchas veces en este caso, pues lo que hace falta es coger el espíritu de lo que había en el videojuego, pero saber adaptarlo al nuevo lenguaje, que es el lenguaje de la pantalla.
Bueno, no es lo mismo una cosa que la otra, efectivamente.
Uh-huh. Y ellos, pues eso, explican ahí cómo funciona esto. Y luego... Uh-huh. Voy a destacar también los episodios, por ejemplo, que han hablado de los monstruos de Hammer, pero por ejemplo en particular de los hombres lobo.
¿Sí?
Porque Sergi es especialista en hombres lobos, si no me estoy equivocando, y no estoy confundiendo el episodio. No, pero especialista del plan de que ha hecho una tesina, ajá, o un proyecto de fin de carrera,
ya,
o lo que sea.
Ya sé, uh-huh, lo que tengo que regalar, una bala de plata.
Sobre el tema. Entonces es la típica persona que conoce mogollón, ha hablado mogollón, sí, sí, y claro. O sea, le das el tema y se explaya, uh-huh, y ves que hay ahí profundidad.
Sí, ¿vale? Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, pues es un episodio que se disfruta.
No, además, si escuchando a una persona que sabe sobre un tema, te lo cuenta además de una manera que te engancha. Te engancha,
sí, claro. Sí, sí, eso es, sí, indudable. Sí, sí. Pues, oye, muy, muy interesante este otro punto de vista sobre las obras de ciencia ficción desde el punto narrativo. Que
terror y fantasía.
Terror y fantasía también, que nos trae, uh-huh, otros mundos. Este podcast que está disponible en...
Pues básicamente en las plataformas habituales, porque en su origen usaba Anchor, que ahora es Spotify, así que... Pero bueno, está publicado en todas las plataformas.
Uh-huh. Pues ahí tenemos la recomendación, en este caso de ciencia, pero de ciencia ficción. El podcast Otros Mundos.
Sí.
Roberto, pues gracias por traérnoslo y nada, hasta la próxima, hasta el próximo mes.
Nada, hasta el próximo mes y hasta entonces, como ya sabéis, escuchad muchos podcasts.
Agur.
Enredando, la informática que se escucha.
Y antes de saltar a la actualidad tecnológica, como siempre tenemos nuestro apartado de software libre y de GNU Linux, en este caso otra de las cuestiones que ha estado ahí candente durante las últimas semanas ha sido la nueva versión de Debian, que todavía no tenemos número grande, pero sí tenemos...
es la última de este número, según dicen. Bueno, la siguiente ya va a ser número grande, es lo que dicen.
Lo veremos, pero mientras tenemos Debian
12.9. En este programa pues volvemos con un viejo conocido, una distribución que es la base para muchas otras y que recientemente, pues como hemos dicho, ha lanzado una nueva versión, la de esta versión, que es la versión 12.9, uh-huh, dice que es la última actualización del sistema operativo de esta versión 12, llamada Bookworm,
uh-huh,
perdón, mi inglés no es muy bueno. que bueno, pues ha sido lanzado oficialmente y os ofrece una versión mejorada con las últimas correcciones y actualizaciones de seguridad. La nueva versión incluye 72 correcciones de errores y 38 actualizaciones de seguridad, lo que refuerza su enfoque en la estabilidad y seguridad, especialmente importante para entornos de producción. Uh-huh. Debian 12.9 continúa utilizando el kernel Linux 6.1 LTS, que asegura un soporte a largo plazo y una amplia compatibilidad de hardware. Las imágenes e instalaciones están disponibles para diversas arquitecturas, lo que permite a los usuarios instalar Debian en una gran variedad de hardware. Estas imágenes están optimizadas para nuevas configuraciones y pueden descargarse desde el sitio oficial de Debian. Además, ofrecen versiones live que permiten probar el sistema antes de instalarlo, con opciones de entornos de escritorio populares como KDE, Plasma, Genome, XFCE y otros. También se proporciona una imagen estándar sin entorno gráfico para configuraciones especializadas. Para los usuarios existentes de Debian 12, la actualización a Debian 12.9 es sencilla y se puede realizar mediante comandos o utilizando un gestor de paquetes gráfico. La actualización garantiza que los usuarios se beneficien de todas las correcciones y mejoras de seguridad. Debian 12.9 refuerza su reputación como un sistema operativo confiable y versátil, adecuado tanto para usuarios novatos como para administradores experimentados, consolidando su posición como una de las distribuciones de género Linux más respetadas. Finalmente, para quien desee más información, solo queda comentar la dirección de su página web, que es www.debian.org, debian.org.
Efectivamente, además es una de las distribuciones que en entornos más sensibles son las más utilizadas, porque es muy estable,
muy confiable
y muy bueno, y además muy sencilla de utilizar y de gestionar, gracias a
y de administrar,
a los gestores de paquetes. Ajá. A las los entornos de escritorio, o sea que la verdad que para el largo plazo es una buena
para
opción.
Un entorno de producción va muy bien.
Efectivamente, y como siempre esta noticia y todas las que comentamos en esta sección de GNU Linux nos llega de la mano del grupo.
Sí, bueno, antes de todo, lo primero quería comentar que recientemente hemos tenido una quedada del grupo, solemos juntarnos una vez cada dos meses, ya soy hace poquito, y estas reuniones las comentamos y las documentamos también en nuestra página web. Uh-huh. Vamos a hablar primero de lo que es el GLUP, la Asociación en Vizcaya de Usuarios de GNU Linux, que se dedica a promover el uso de software libre tanto en el ámbito público como en las empresas y usuarios particulares. Hemos hablado hace un momento de su página web, la vamos a nombrar: www.glup.bit, glub.bilatina z. Enredando.
La informática que se escucha.
Pues como llevamos diciendo prácticamente durante todo el programa, nos toca hablar de actualidad tecnológica y nos toca hablar efectivamente del tema estrella de estos últimos días. Uh-huh. Pero para ello, como siempre, como todos los programas, tenemos la compañía de Iñaki Lázaro. Arratsaldeón, Iñaki.
Arratsaldeón, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, un placer contar contigo como siempre en
como
esta
siempre.
Sección de uh-huh. noticias. Vamos a ir directamente al grano porque, bueno, han sido unos días como un poco movidos en los que en realidad el resultado ha sido el mismo, pero creo que merece un poco la pena comentarlo y desgranarlo para que tengamos claro qué ha pasado con TikTok y qué parte de lo que se ha contado es cierta, qué parte no, y en qué nos puede preocupar o en qué nos puede afectar desde aquí, desde Europa. Vamos por el principio.
Al principio.
El contexto, que yo creo que es importante, parte de abril y de una ley que se aprobó en abril. Cuéntanos.
Sí, en abril de 2024, pues el Congreso de los Estados Unidos aprobó la ley para proteger a los estadounidenses de aplicaciones controladas por adversarios extranjeros, que se llama así. esa ley exigía ByteDance, que es la empresa matriz china de TikTok, vender sus operaciones en Estados Unidos antes del 19 de enero de 2025 para evitar sanciones.
El objetivo de la ley es proteger a los ciudadanos estadounidenses de transferencias de datos indebidas hacia China, pues prácticamente como las leyes de protección de datos europea, con ese matiz, ¿no? Que ponía una fecha que era el 19 de enero de 2025. ByteDance promulgó, bueno, instó una cuestión de constitucionalidad, le dijo al Tribunal Supremo, bueno, yo creo que esto va contra un par de enmiendas de la Constitución. Pero,
bueno, pues el 17 de enero de 2025 el Tribunal Supremo de Estados Unidos ratificó la constitucionalidad de esta ley, allanando el camino para la prohibición de TikTok en el país.
Ahí es donde explota todo un poco este pasado fin de semana, ¿no? Allá en el camino de la prohibición, pero como decíamos antes, lo principal son sanciones. La sanción más potente, efectivamente, es la prohibición, pero habría habido otras sanciones antes de esto. Aún así, la red social TikTok decidió ir un paso por delante y,
en respuesta, pues el 18 de enero TikTok suspendió sus servicios en Estados Unidos, afectando aproximadamente a 170 millones de usuarios y mostrando un mensaje que indicaba que la aplicación no está disponible en este momento.
Efectivamente, hubo como dos mensajes distintos, uno previo que lo vio muy poquita gente, donde simplemente se decía que al día siguiente iba a dejar de funcionar, y el que ha tenido más repercusión ha sido uno que además añadía una frase indicando que el presidente Trump ha indicado que trabajará con TikTok para encontrar una solución y restablecer la red social una vez asuma el cargo, el 20 de enero, dos días después, y además mencionando explícitamente al presidente Trump. ¿Qué pasa con el presidente que estaba en ese momento? Porque también podía hacer algo.
Sí, pues la administración saliente de Joe Biden decidió no intervenir en la aplicación de la ley, dejando la decisión en manos del presidente entrante, pues de Donald Trump.
Y en sus manos ha quedado, tanto es así que al siguiente día,
el 19 de enero, pues Trump anunció su intención de emitir una orden ejecutiva para otorgar a TikTok una prórroga de 90 días permitiendo que la aplicación reanudara sus operaciones en Estados Unidos.
Esto de permitiendo que reanudara sus operaciones viene un poco con asterisco, porque ya hemos visto que no ha habido un ente que haya dicho, oye,
fue la propia TikTok.
Tiene que cerrar. Sí. Fue TikTok quien replegó su servicio. Y al volver, pues al irse fueron explícitos, al volver, pues más de lo mismo.
Bueno, pues tras la restauración del servicio, TikTok agradeció públicamente a Trump por su intervención, destacando que la reactivación se debía a sus acciones.
En concreto diciendo, como resultado de los esfuerzos del presidente Trump, TikTok está de vuelta a los Estados Unidos. Bueno. Pues si hablábamos de hace cuatro días, hablábamos del papel de las redes sociales en el ámbito político, hablábamos de neutralidad, todo esto se ha llevado, todo ese debate se lo ha llevado por delante claramente, ¿no? Y además con una maniobra que bueno, que yo personalmente la veo un poco creada por ellos mismos, ¿no? Se han creado el problema y se han dado la solución para mayor logro de Trump.
Bueno, tenemos 90 días, ya veremos.
Tenemos, sí, esa es otra historia. Pero bueno, ¿tú qué opinas, Iñaki?
Bueno, pues esto es como la crónica de un espectáculo, ¿no? De un ping-pong, la pelota va para aquí, para allá, y bueno, no sé, desde Europa estamos viendo como testigos de lujo lo que está sucediendo en los Estados Unidos, ¿no? Respecto a una red social de origen chino y que a nivel legal, pues bueno, tiene su repercusión desde muchos aspectos, ¿no? Efectivamente, aquí en Enredando ya hablamos de cómo TikTok reconocía, pues, que esos algoritmos podían ser dañinos para el público más joven, punto número uno, pero así podíamos extender a otros puntos en los cuales pues podíamos hablar casi de adicción, podíamos hablar de usos más o menos rozando la ilegalidad en lo que respecta, pues no saber exactamente pues cómo funciona el algoritmo y cómo de alguna manera pues puede desproteger, ¿no?, al público más vulnerable, a las niñas y niños que pueden acceder pues de manera alegal, si no ilegal, podemos decir alegal. Y yo lo que veo es que aquí hay todo un entramado que, como habéis comentado muy bien, pues hay intereses políticos, evidentemente, muy fuertes, a nivel económico también, ¿no? Pues la publicidad que bueno, son 170 millones de usuarios para una audiencia, que es como si dijéramos cerrar el principal canal de televisión que había hace años en Estados Unidos, ¿no? Entonces,
yo creo que más, pero bueno.
Probablemente más, efectivamente, nos quedaremos cortos. Así que esto tiene muchísima repercusión y hemos sido testigos de lujo de cómo pues la intervención política puede de alguna manera replantear una decisión jurídica, ¿no? Desde el punto de vista legal. Yo creo que afortunadamente en Europa podíamos estar quizás un poquito más protegidos, ¿no? De pues el Reglamento General de Protección de Datos y otra serie de cuestiones que están ahí sobre la mesa, y bueno, pues ya veremos cómo su día también algunos países de la Unión Europea, por temas de privacidad, de protección, decidieron cancelar o por lo menos ilegalizar muy temporalmente Google Analytics. Esto sucedía ya hace más tiempo, hace 2-3 años. Pues ahora lo estamos viendo en Estados Unidos con TikTok. Ya veremos si aquí a Europa llega también esas prohibiciones progresivamente o por lo menos multas, como está sucediendo con algunas compañías, sin ir más lejos, pues Meta, ¿no? Facebook, Instagram, Google, varios de sus servicios. Veremos a ver si lo que ha sucedido en Estados Unidos, en América, pues llega al continente europeo y con la Agencia Europea de Protección de Datos pues toma también medidas para protegernos pues frente a esos, digamos, intentos que puede tener TikTok de, bueno, pues utilizar sus algoritmos con un propósito comercial, pero al mismo tiempo indirectamente que afecta a las personas, ¿no? Sobre todo al público más vulnerable, que yo creo que es el público joven, ¿no? El público infantil, sobre todo.
Una de las cuestiones por las que surgió todo esto, que en Europa yo creo que no nos va a pasar, es por el tratamiento o el uso de los datos fuera de Estados Unidos. En Europa, en principio, la legislación que tenemos lo prohíbe explícitamente, es decir, los datos...
Tenemos muchos años de esa legislación.
Además, hace tiempo, ¿no? Y Iñaki comentaba alguna sanción que ha sido, alguna de ellas ha sido a raíz de esto, ¿no? De tratar los datos fuera de Europa, que está absolutamente prohibido. Claro, luego hay que pillar al infractor y hay que ponerle la infracción, ¿no? Pero en principio esto está absolutamente prohibido. Y a partir de ahí, la cuestión que quizá tiene que ver un poco más con la política es cómo TikTok se ha convertido de la noche a la mañana y de un día a otro prácticamente de enemigo además, enemigo público, digamos, a aliado, porque claro, no solo es que se le dé 90 días más a una medida que TikTok, ByteDance en este caso, que es la empresa, no ha querido poner en marcha como el gobierno de Estados Unidos le pide. Sí que ha habido alguna alianza con Oracle y alguna cuestión por el estilo, pero ha habido ofertas para comprar TikTok o para comprar una suma importante de TikTok que ByteDance ha rechazado. Entonces, claro, le damos 90 días más. ¿Para qué?
¿Para qué?
Y a cambio le estamos poniendo en bandeja, o se le está poniendo en bandeja, pues que uno de los protagonistas de esto sea el nuevo presidente de los Estados Unidos, como que ha salvado TikTok. Y la retórica o lo que ha quedado en
el,
esto...
El discurso, sí.
El discurso ha quedado en eso, ¿no? En que ha llegado Trump el Salvador a salvar TikTok. cuando, en fin, independientemente de si nos guste o no la medida en cuestión, todas las empresas tienen que cumplir esas medidas y TikTok no lo ha hecho especialmente. Entonces, es como muy... pues eso, lo que decíamos, la profecía autocumplida. Han puesto una profecía encima de la mesa, el Tribunal Supremo se lo ha dejado huevo y ellos mismos se han autocumplido la profecía, ¿no?
Veremos, a ver si en Europa la justicia es más rigurosa, esperemos que sí, porque bueno, no olvidemos que en septiembre del 2023, es decir, ahora podremos esperar 90 días que sucede en Estados Unidos. Yo me temo que no va a suceder nada extraordinario ni nada digamos, que le pueda afectar demasiado a TikTok, pero es que en septiembre de 2023 la Unión Europea ponía una multa de 345 millones de euros, 345 millones de euros, por no proteger la privacidad de las personas menores, ¿no? No saber, no tiene un control exhaustivo de si la persona que se da de alta en TikTok tiene menos de 18 años, que es la edad legal, digamos, a la que uno pues podría ya a partir de 18 años darse de alta en este tipo de redes sociales. Esa multa evidentemente está recurrida, 345 millones, no sé si sea mucho o poco para TikTok. Google tiene multas mucho mayores que esa cantidad, Meta también las tiene, pero claro, son multas siempre recurridas desde el ámbito, digamos, de la empresa norteamericana, Estados Unidos, que quieren pleitear desde Estados Unidos, y aquí Europa, pues bueno, trata un poco de mantener esa línea de protección de la privacidad de los de la ciudadanía, que es, yo creo que más rigurosa a priori que Estados Unidos, que los, digamos, el ataque o el planteamiento era diferente, ¿no? Era pues porque hay una empresa china que tiene los datos, ¿no? Aquí en Europa no nos importa tanto si es China o Estados Unidos, sino qué hacen con nuestros datos, ¿no? Realmente, sí. El origen de la empresa puede ser diverso. Ya estamos acostumbrados en Europa que la mayor parte de las empresas tecnológicas vengan de Europa, pues realmente, no, o sea, perdón, de Estados Unidos, no vengan de aquí locales, y ahí pues igual les sorprende un poquito más que procedan de un país asiático como es China, aunque yo creo que el fundador de TikTok está plenamente integrado en Estados Unidos y me imagino que financiará muy bien las campañas del nuevo presidente, pues para que siga manteniéndole ahí con actividad, ¿no?, su red social.
De todas maneras, yo creo que la justicia en Estados Unidos esta vez ha funcionado bien, porque la resolución está, el tema ha sido más tema político que judicial. Claro.
Sí, sí. Lo que ha sido es, como casi todos los sistemas de justicia, lento.
Sí, pero, sí, bueno, pero eso pasa eso, también en Europa.
Como cotilleo, como chascarrillo, ahora que decía Iñaki lo de la financiación de las campañas, esta semana también Sam Altman, el CEO de OpenAI, el de ChatGPT, sí. Bueno, se ha visto con una noticia en prensa diciendo que ha financiado alguna campaña de Donald Trump, y lo que ha puesto él en Twitter es, bueno, y las campañas de los presidentes anteriores, que también puse dinero en ellas, no, porque también debió financiar la de Joe Biden. Y bueno, en fin, eso yo creo que es más cuestión de estar además, en el bando de ganador
que en Estados Unidos. El tema del financiamiento de las campañas lo tiene mucho más organizado, o sea, es mucho más claro, se financian y punto, y de público conocimiento, que a la hora de votar a la gente pues, lo sabe, sí, vamos.
Y es más habitual que esa influencia vaya por ahí, ¿no? O sea, sí, sí. Que los empresarios financien las campañas porque quieren influir. Y es público y notorio, sí, y todo, sí, el mundo lo sabe, ¿no? O sea, esto funciona así y no va por detrás, digamos, ¿no? Sí. Y a partir de aquí yo pondría también otro asterisco, que es esto sumado al cambio que ha habido en las políticas de revisión de contenido de las redes sociales de Meta. Alinea un poco a los dos, digamos, a los dos actores principales de redes sociales, de parte o del lado, o más del lado del presidente, que, en fin, voy a permitirme decir que es de extrema derecha, ¿no?
Sí.
Entonces, a partir de ahí, es otra cosa que nos queda clara, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de juego a partir de ahora en Twitter, obviamente, por supuesto, porque Elon Musk es amiguito de Donald Trump, y ahora también en Facebook, en Instagram y en TikTok, ¿no?
Buenas alianzas, ¿no?, que está teniendo Donald Trump. Por un lado, el consorcio OpenAI, digamos el precursor de ChatGPT, ChatGPT, también sobradamente conocido desde X, de lo que antes era Twitter, Elon Musk, y ahora también pues hay cierta afinidad, por lo visto, con el equipo que maneja TikTok en Estados Unidos, ¿no? Bueno, aunque ya digo que el fundador tenga origen chino en cuanto a nacimiento, pero vamos, que lleva años plenamente integrado en la cultura de Estados Unidos y por lo visto pues con cierta afinidad con Donald Trump. Así que sí, lo que comentabas, Mikel, lo que estás comentando ahora, Íñigo, que la política influye de una manera mucho más incisiva, más intensa que lo que puede ser pues, en el ámbito de Europa, que directamente se supone que la Agencia de Protección de Datos pues tiene un punto de vista más neutral, ¿no? Si multa porque lo tiene que hacer, porque hay un incumplimiento de las normas, y sí, la justicia funciona en Estados Unidos, pero luego no funciona, ¿no? Por lo menos hay un presidente que puede influir en esa decisión y anularla. O sea que sí, funciona la justicia, efectivamente, pero creo que en Europa no llega a haber ese punto en el que algún gran mandatario anule una resolución, ¿no?, de una agencia como la de protección de datos.
Pues el resto de la resolución de este caso lo veremos en 90 días o esperemos
o
que...
O menos, lo sabe, en un máximo de 90.
Esperemos que no volvamos a apurar los plazos tanto con esta cuestión.
Bueno.
Y ya para terminar, un apunte rápido porque se nos va el tiempo de este programa, mencionar que la Wikipedia en español ha superado los 2 millones de artículos en datos de enero de 2025. Wikipedia en español recibe alrededor de 26 millones de visitas diarias, unas 312 por segundo y otras 312 y otras 312, es increíble. Pero se han puesto ellos mismos también deberes, sobre todo la representación de las mujeres, las comunidades indígenas, el colectivo LGTBI. Wikipedia en español pues reconoce que todavía falta mucho contenido de ciertos colectivos y que hay que mejorar un poco en ello.
Pues sí, y a nivel local, si os parece, hacemos un llamamiento a que el que quiera desde Euskadi apuntarse a las mujeres, Wikimakumeo, que es una iniciativa local que precisamente busca eso, aumentar la participación de las mujeres en la Wikipedia.
Pues perfecto, con ello terminamos esta sección de noticias. Iñaki Eskerrikasko por acompañarnos.
Muchas gracias.
Y hasta la próxima.
Un placer.
Participa con nosotros en Enredando. Envía tus mensajes al email oyentes@enredando.net o a través de nuestra página web en www.enredando.net. También estamos en Twitter. Sigue al usuario Enredadores. Esperamos tus comentarios.
Enredando, la informática que se escucha.
Pues con todo esto terminamos la edición 805 de Enredando. Digo, con todo esto, porque vamos, lo de TikTok nos ha llevado todo el fin de semana y casi toda la semana en vilo.
Bueno, pero es normal, es una cosa importante, un tema importante.
Efectivamente. Antes de terminar, Miquel, quería mencionar una cuestión que yo creo que todavía estamos a tiempo, porque el 25 de enero se celebra Bilbo Stack, la 13ª edición de un evento.
Dentro de nada, ya, o sea, justito.
Es muy justo, pero todavía los que escuchéis este programa quizá tenéis un poquito de tiempo para revisar pues una de las citas tecnológicas más interesantes de Bilbao, en concreto en el ámbito, iba a decir en el ámbito de la programación. Hay una parte que sí es muy de programación, pero hay otra que es más divulgativa y que en todo caso es un evento que
está muy bien,
y es muy interesante. El 25 de enero en el Palacio Euskalduna en Bilbao, el sábado por la mañana. Tenéis toda la información en bilbostack.com. Y ya con esto tenemos que terminar, pero antes tenemos un track que es el que vamos a escuchar ahora mismo. Estamos escuchando Live at Stage 9, una canción, una composición de Moonshine presentada en la Flash Party de 2024, una party que se celebra en Buenos Aires, en Argentina, y que nos lleva a estos mundos quizá un poco más extraterrestres. Con esto terminamos esta edición de Enredando. Más tecnología en 15 días en la sintonía habitual, como siempre. Hasta la próxima. Agur.
Agur.